Los pasos bajaron por el armario de esa habitación.
Como si algo descendiera desde el techo. Eso era imposible. Los armarios no conectaban con el techo. Después de eso, tocaron la puerta del armario desde dentro. Buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos una vez más. En este episodio escucharás historias donde aprenderás por qué las voces de los muertos no se deben escuchar. ¿Por qué no debes hacer caso? ¿Por qué debes ignorarlas? Si nos escuchas de noche, de camino a casa o a solas, pon mucha atención. A veces basta con escuchar para entender que cualquiera puede ser el siguiente protagonista. Así que apaga la luz, ponte cómodo y entra por completo en los siguientes relatos de la noche. Hola, Uriel, y a toda la comunidad. Mi nombre es Daniel. Soy de Guadalajara y desde hace más de 3 años sigo Relatos de la Noche. He escuchado cada historia que la comunidad comparte y siempre me mantuve como oyente en las sombras, sin atreverme a contar lo que nos ocurrió. Pero con el paso del tiempo y con recuerdos que siguen regresando, sentí que era momento de escribir. Lo que voy a relatar sucedió durante un fin de semana en que decidimos hacer un viaje improvisado, pasar una noche fuera de la ciudad y al día siguiente dirigirnos a San Miguel de Allende. El plan era sencillo, sin mayores pretensiones, pero como era temporada alta, no encontramos hospedaje en nuestro primer destino y terminamos cambiando la ruta. Para asegurar un lugar donde dormir, recurrimos a Airbnb. Encontramos una casa con las famosas 3B, buena, bonita y barata. Las fotos mostraban un sitio agradable, a unas calles del centro, ideal para descansar. La casa era una construcción alta, de 4 niveles. Levantada sobre un terreno muy angosto, cochera en la planta baja, sala y comedor en el segundo piso, recámaras en el tercero y hasta arriba, una terraza con vista a la ciudad. La anfitriona nos recibió. Era una mujer mayor, de cabello completamente blanco y trato amable, aunque había algo en su forma de hablar que resultaba incómodo. No sabría decir qué. Desde que entré a la cochera sentí algo raro. El pequeño jardín estaba seco y descuidado, lleno de pastizales. Nada de eso aparecía en las fotos. La mujer nos mostró la casa, subiendo y bajando los pisos, y nos entregó las llaves antes de irse. En apariencia todo era normal, hasta que empezamos a instalarnos. En las recámaras encontramos muñecas de trapo viejas, guardadas dentro de los armarios. Estaban desgastadas, sucias, y no parecían decoración. Mi ahora esposa, Viviana, entró al baño y de pronto escuchó golpes en la puerta, como si alguien quisiera entrar. Gritó que estaba ocupado, pero lo extraño fue que los demás, Chelsea, César y yo, estábamos juntos en otra habitación. Decidimos revisar la casa con más calma. En las paredes colgaban fotografías antiguas de personas desconocidas, retratos viejos, descoloridos, con miradas que incomodaban. También vimos varios crucifijos, algunos colocados, al parecer intencionalmente al revés. Debajo de las escaleras había cuadros escondidos que no quisimos ver. No dijimos nada en voz alta. Sin decirlo, creo que preferimos no sugestionarnos más. Salimos a caminar al centro para distraernos y buscar algo de comer. Ya de noche, César y yo fuimos a una tienda cercana. Mientras pagábamos, recibimos una llamada de las chicas. Alguien estaba intentando abrir la cochera. La cadena y el cerrojo se movían una y otra vez, como si alguien desde afuera quisiera entrar. Regresamos corriendo, pero no había señales de nada. Pero esa sensación de peligro ya estaba muy dentro de nosotros. Hicimos lo único prudente. Tomamos unas cervezas para calmarnos. Pero poco después escuchamos un estruendo. La puerta metálica de la terraza, que habíamos dejado bien asegurada, estaba abierta por completo, como si alguien la hubiera forzado. Subimos juntos para comprobarlo, y al ver que no había explicación, bajamos de inmediato para salir. teníamos un recorrido nocturno programado y decidimos tomarlo para intentar que se nos olvidara lo que estábamos viviendo. Seguramente después de eso todo estaría más tranquilo. Pero cuando nos estábamos yendo me di cuenta de que había olvidado mis lentes y tuve que regresar solo. Al abrir el cancel sentí algo muy claro. Un aliento frío junto a mi oído, como si alguien estuviera parado a mi lado. Subí rápido a buscar mis lentes en la mesa donde los había dejado, pero ya no estaban allí. Los encontré debajo de una silla, en un lugar donde yo no los había puesto. Salí corriendo sin mirar atrás. El recorrido nocturno fue un intento por distraernos, como les digo. Escuchamos leyendas locales, pero lejos de tranquilizarnos, para nuestra suerte, el guía mencionó que muchas casas de San Miguel estaban construidas sobre túneles antiguos, usados durante la Guerra Cristera, y que no era raro que algunos lugares cargaran con energías muy pesadas. Esa noche nadie quiso dormir solo. Juntamos las camas en una habitación y esperamos a que amaneciera. Al día siguiente, al abrir una alacena de la cocina, cayó otra muñeca de trapo. Estaba escondida entre los utensilios. Desayunamos rapidísimo, recogimos nuestras cosas y nos fuimos antes del mediodía. La anfitriona todavía nos ofreció quedarnos otra noche sin costo alguno, pero por supuesto que nadie lo contempló. Nunca en mi vida había tenido tantas ganas de irme de un lugar. Tiempo después, solo por curiosidad, intenté buscar ese hospedaje en la plataforma, pero ya no aparecía. Hola, me llamo Chris González. Quiero contar algo que me pasó hace unos años aquí en San Diego, donde tienen su casa. Nunca lo he contado así completo, pero después de escuchar relatos por tanto tiempo, sentí que tenía que hacerlo. Porque creo que entendí algo importante. No hay que hacer caso a la voz de los muertos. No importa lo familiar que pueda sonar. Verán, esta es mi historia. Mi mamá murió cuando yo tenía poco más de 20 años. Fue algo rápido. Un problema de salud que no dio muchas señales hasta que ya no hubo nada que hacer. Durante mucho tiempo soñé con ella, como cualquiera. Pero con los años esos sueños se fueron haciendo menos frecuentes, hasta que prácticamente desaparecieron. Y eso me dolió, ¿saben? Lo que nunca se fue, fue una costumbre mía, quedarme dormido en el sillón, como cuando ella estaba, como cuando me despertaba para irme a dormir a mi cama, o para darme algo de cenar. Yo trabajo desde casa y muchas noches terminaba cansado, con la tele prendida, sin ganas de irme a la cama. Me quedaba ahí, medio sentado, medio acostado, y casi siempre me dormía sin darme cuenta. La primera vez que escuché la voz fue así, pero no fue un sueño claro. Fue más bien como ese momento en el que sabes que estás dormido, pero todavía escuchas la televisión, el aire acondicionado, los ruidos de la casa. En ese momento escuché que alguien decía mi nombre. Era la voz de mi mamá. Pero no me asusté, al contrario. Se sintió normal, tranquilo, como cuando me hablaba desde la cocina cuando yo era niño. La voz no se escuchaba fuerte ni cerca. Era como lejana, rara, como si hablara desde debajo del agua. Esa vez solo me dijo que estaba dejando la ventana abierta, que la cerrara, que entraba mucho aire en la noche. Me desperté del todo. Revisé la ventana y sí, estaba abierta más de lo normal. La cerré y me fui a la cama. Y no le di vueltas. No quise o no pude pensarlo más, por salud mental. Y eso empezó a pasar más seguido. Siempre que me quedaba dormido en el sillón, escuchaba su voz. Nunca en la cama. Nunca despierto. Solo ahí. En ese punto incómodo entre el sueño y la vigilia, en el sillón. Nunca me pedía nada extraño, solo que moviera una silla porque me iba a tropezar en la oscuridad, que apagara una luz, que recogiera algo del piso. Cosas de mamá, ¿saben? Y luego, ya con el tiempo, la voz se fue escuchando más clara, ya no tan lejana, ya no tan amortiguada. Aún así seguía teniendo ese tono raro, como si no viniera de un lugar normal. Hasta esa noche. Esa noche en que me quedé dormido como siempre. La tele estaba prendida, el volumen bajo. Recuerdo que eran las noticias. Y entonces escuché mi nombre, pero ahora la voz sonaba diferente, más firme, más dura. Me dijo que me levantara, que fuera la puerta, que abriera. No hubo explicación, solo eso, una orden. Me levanté casi en automático, estaba medio dormido. Caminé por el pasillo y mientras me acercaba a la puerta, algo me hizo detenerme. Por primera vez, escuché la voz del otro lado de la puerta. Despierto. Ya no sonaba como si viniera de lejos. Ya no sonaba como desde debajo del agua. Sonaba como si mi mamá estuviera parada fuera de mi casa. Ahí fue cuando sentí que algo no estaba bien. Sin darme cuenta, ya había llegado a la puerta. Sin darme cuenta, tenía la mano en la chapa y estaba a punto de abrir. Cuando sonó el teléfono, en la pantalla vi el nombre de mi abuela. Contesté sin decir nada, sin poder decir ni bueno, y lo primero que ella hizo fue preguntar si estaba bien. Luego guardó silencio un segundo, como si no supiera cómo empezar. Me dijo que había soñado con mi mamá, que acababa de soñar con ella, que en el sueño mi mamá repetía mi nombre una y otra vez, que se despertó con una angustia muy rara, que ya no se pudo volver a dormir, y que lo único que se le ocurrió fue llamarme para saber si estaba bien. Mi abuela no sabía nada de lo que había estado escuchando, menos lo que estaba pasando en ese momento, antes de que llamara. Pero ahí lo entendí. Ahí sentí las certezas. Esa voz de allá afuera, la que me había estado hablando, no era mi mamá. Se había estado ganando mi confianza, poco a poco, hasta esa noche en que me pidió que le abriera. Colgué el teléfono jurándole a mi abuela que todo estaba bien. Me quedé quieto. Obviamente ya no abrí. Siento que esa noche algo se iba a completar. Y gracias a Dios no se hizo. Desde entonces no volví a escuchar esa voz. No volví a quedarme dormido en el sillón. No volví a soñar con mi mamá de esa forma. Sé que tuve suerte. Por eso quise contar esta historia. Porque si alguna vez escuchan una voz que parece venir de alguien que ya murió, de alguien que quieren, aunque suene conocida, aunque suene idéntica, aunque parezca buena, no le hagan caso. Por favor, no lo hagan. Gracias por leerme. Comunidad, ¿cómo están? Quiero contarles algo que me venía sucediendo desde hace tiempo y que llegó a un punto de quiebre el año pasado. No fue algo que ocurriera de golpe, ni una aparición clara ni nada así. Fue más bien una serie de cosas pequeñas, de detalles que, vistos por separado, no parecían graves, hasta que uno simplemente no cuadró. Mi mejor amigo murió en un accidente de carretera. Cuando íbamos juntos a la universidad, prácticamente vivía en mi casa en esa época, y aunque después nuestras vidas tomaron rumbos distintos, nunca dejamos de hablarnos. La noche en que murió, él había estado tomando. No voy a justificarlo ni explicarlo de más, sobre todo por respeto a su familia. Solo pasó esa tragedia. Durante mucho tiempo pensé en él todos los días. Luego, como pasa siempre, la vida siguió. El trabajo, las responsabilidades, las rutinas. Su ausencia se volvió algo con lo que aprendí a vivir. Hasta que empecé a escucharlo. Al inicio no era una voz como tal. Eran pensamientos que llegaban con su tono, con su forma de hablar, comentarios sarcásticos, burlas leves, los mismos chistes que hacía cuando algo me salía mal. Pero eran pensamientos que se escuchaban diferentes a todos los demás, distintos, con una relevancia diferente. Pero yo preferí pensar que era mi cabeza acomodando el duelo, que era mi forma de tenerlo presente. Me decía eso porque la alternativa era peor. Con el tiempo la voz se volvió más constante. Ya no aparecía solo cuando pensaba en él, sino en momentos random del día, mientras estaba en mi cuarto, sobre todo en mi cama. Empecé a tomar más seguido para poder dormir. Un poco o un mucho de whisky, hasta que fue todas las noches. Y se puso peor. Primero, al estar medio inconsciente, la voz me daba menos miedo. Pero después, cuando estaba en esas condiciones, la voz se escuchaba más clara, clarísima. Había momentos en los que no podía moverme. Sabía que estaba despierto, pero el cuerpo no respondía. Y entonces lo escuchaba. La voz, saliendo desde la pared, justo detrás de mí, de la cabecera. Ya no se escuchaban dentro de mi cabeza. De verdad, venían de la pared. Ya no era solo una voz en mi cerebro. La voz se reía como él. Usaba las mismas groserías, las mismas muletillas. Incluso recordaba anécdotas que habíamos vivido juntos, con detalles que yo mismo había olvidado. La voz hablaba y hablaba y hablaba sin dejarme dormir. Hablaba por horas y se callaba y de repente hablaba otra vez más tarde en la madrugada. Nunca se lo conté a nadie. Si alguien me lo hubiera contado a mí, habría pensado que esa persona se estaba volviendo loca. Hasta que un día la voz dijo algo que no era posible. Se burló de un sentimiento de culpa que yo cargaba desde antes de conocerlo. Cuando empecé a manejar, siendo muy joven todavía, una madrugada un gato negro se me atravesó en la calle. Sé que no fue mi intención, pero lo arrollé. Aún siento cómo brincó el carro, cómo brincó la llanta. Aún siento esa desesperación cuando volteé por el espejo y ahí estaba él inmóvil. Sé que no fue a propósito, pero también sé que con más experiencia quizás lo habría evitado. Nunca se lo conté a nadie, nunca. Ahí me di cuenta de que eso que me hablaba no era ningún tipo de fantasma, no era un eco de mi amigo. Eso era algo más. Esa voz no estaba recordando conmigo. Me quería hacer mal. Me quería lastimar. Empecé a aprender a ignorarla. Le tenía mucho coraje. Al principio la voz insistía. Hacía chistes. Se burlaba de mí por hacerme el serio. Luego se enojó. Me reclamaba que lo estaba dejando solo. Por esos días acepté una invitación de mis tíos en Guadalajara y pasé un par de meses con ellos, ayudándoles. La voz, gracias al cielo, no me siguió. Y mejor aún, cuando volví a casa dejó de escucharse. Este tema lo vi en terapia, lo hablé. Me convencieron de que la voz había sido algo que mi propia cabeza había creado, aunque yo sabía que no era así. Pero me esforcé por creerlo. Y eso en ese momento me dio algo de paz. Pasaron meses sin que volviera a pensar en eso, hasta que ocurrió algo que no tenía relación directa. O eso pensé. En una fiesta, terminé platicando con una vecina a la que apenas conocía. Una chica que vivía a dos casas. Nunca habíamos hablado antes. En algún punto, sin venir a cuento, me dijo que quería preguntarme algo raro. Me contó entonces del señor de mi patio, alguien que ella pensó que era familiar mío, pero había algo raro con él. Me lo dijo sin saber que yo vivía solo. Dijo que era un hombre muy alto, demasiado, muy pálido, con una nariz extremadamente grande, sin pelo. Dijo que se recargaba en la parte de atrás de mi casa, y que ella veía cómo movía los labios, como si hablara con alguien. Lo que más le inquietó fue que llevaba algo envuelto entre los brazos, algo grande, oscuro, como una cobija negra que le cubría el cuerpo, como si abrazara algo que no quería mostrar. Lo vio por mucho tiempo, hasta que me fui, hasta que ella pensó que nos fuimos. Y esa fue una de las razones por las que nunca me habló, porque además yo siempre tenía ojeras. Me veía como borracho incluso por la mañana. Creía que nuestra familia era rara, que teníamos problemas. No supe qué decirle. Solo negué con la cabeza. Le dije que yo no tenía idea de quién era esa persona que vio. Esa noche pensé por primera vez que la voz que escuchaba no era algo sobrenatural. Al menos no como lo había pensado. Si lo era, era de una forma mucho más compleja, que ni siquiera empiezo a entender. Pero lo que vio la vecina coincide en fechas con esas noches en las que la voz dentro de mi cabeza me hablaba. Desde entonces no la he vuelto a escuchar, pero me cuesta dormir si estoy solo en la casa. Puse rejas y vidrios por toda la barda, para que nadie pueda entrar a mi patio. Ya no tengo idea de nada, pero algo en mi cabeza me dice que ya no es un problema psiquiátrico, que hay algo más, que hay algo de real. Por eso quise contar esta historia, para advertirles que si alguna vez escuchan la voz de alguien que ya murió, si les habla con los mismos chistes, con la misma forma de hablar, con la misma cercanía, pongan atención, fíjense bien en lo que recuerda, porque a veces no son recuerdos. A veces simplemente nos está mirando. A veces puede ver todo nuestro pasado y lo que aún nos duele para aprovecharse de nosotros. Al menos, eso es lo que creo hasta ahora. Este es tu respiro antes de pasar a la última historia. Tu momento de relajarte por un momento, de mirar a tu alrededor y asegurarte de que permanezcas solo, de que todo esté en su lugar, de que nada se haya movido ni haya voces cerca de ti, porque te prometo no serán parte de nuestros efectos de sonido. En la descripción te dejo nuestras redes sociales para que nos sigas, el enlace del libro por si no lo has encontrado en tu librería favorita, para que lo ordenes y te llegue a casa sin costo de envío, que lo puedas regalar este 14 de febrero. Y también te dejo la página de Relatos de la Noche, donde hay una guía para que escribas tu historia si aún no lo haces. Continuamos pues con el último tramo de este episodio. Escucha. Hola Uriel y a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Soy de Guadalajara y llevo relativamente poco tiempo escuchando el podcast, pero desde que lo descubrí se volvió parte de mis días. Escucho las historias mientras trabajo y aunque suene raro, me ayudan a que el tiempo pase más rápido. He escuchado historias muy impactantes de la comunidad y por eso quise compartir la mía. Te pido por favor que cambies todos los nombres que mencionaré, excepto el de mi hermano Mauro. Esta historia no es solo mía, es de toda mi familia. Somos 7 hermanos en total. 5 somos hermanos de sangre y 2 más, Mauro y otro de mis tíos. Crecimos juntos desde niños. Mi papá me tuvo muy joven, cuando él tenía menos de 20 años, y todavía estudiaba cuando yo nací. Por eso mi abuela y mi mamá nos criaron prácticamente como hermanos. Después de algunos años, mi papá se divorció de mi mamá, y dejé de ver a Mauro y a mi otro tío con frecuencia. Solo coincidíamos en vacaciones, cuando íbamos a visitar a mi abuela a su casa, en un pueblo pequeño del estado de Chihuahua, en un lugar poco conocido y muy poco habitado. En el año 2020, mi hermano Mauro falleció en un accidente automovilístico. Esa noche me despedí de él como cualquier otro día. Mauro trabajaba de noche durante las vacaciones y yo tenía 12 años, así que no hacía mucho esos días. A la mañana siguiente desperté al escuchar a mi abuela llorar. Cuando fui a la cocina, una tía mía, que trabajaba en la policía, le estaba dando la noticia. Yo me enteré horas después. Después de eso, mi familia paterna cambió mucho, y fue entonces cuando comenzaron las cosas raras. Durante esas vacaciones yo solía usar la laptop que le pertenecía a Mauro. Un día estaba solo en la casa, jugando en su computadora, cuando escuché pasos en el techo. No eran pasos sobre la lámina, sino dentro de un espacio que tenemos entre el techo y el cielo raso, un hueco por donde pasan cables y tuberías. Ese espacio solo es accesible por zonas muy específicas. No se puede caminar por ahí, solo avanzar agachado por ciertas partes. Además, el único punto de acceso está en el cuarto que antes era de Mauro, el mismo cuarto donde yo estaba. Pensé que podían ser gatos, pero no tenía sentido. Los sonidos venían de dentro del techo, no de afuera. Además, ese día no había nadie más en la casa. Los ruidos se repitieron durante varios días. Al principio los ignoré, aunque me daban curiosidad. Hasta que ocurrió algo que me convenció de que no era normal. Los pasos bajaron por el armario de esa habitación, como si algo descendiera desde el techo. Eso es imposible. Los armarios no conectan con el techo. Después de eso, tocaron la puerta del armario desde dentro. Sentí mucho miedo. Aún así, después de un momento reuní valor y lo abrí. Pero no había nada. Solo camisas viejas y una almohada en forma de balón que llevaba ahí desde hace años. Y no fui el único. Uno de mis hermanos me contó que mientras se bañaba, escuchó que alguien tocaba el techo del baño, como si fuera una puerta. Ese baño no es accesible desde el techo. Nadie podría estar ahí. Otro de mis hermanos, por su parte, vivía en un departamento en la ciudad de Chihuahua, con un amigo que también fue cercano a Mauro. Ambos escuchaban ruidos similares, pasos y golpes, como si alguien tocara el piso desde arriba. Pero el departamento de arriba ni siquiera estaba habitado. Mi abuela vivió algo distinto. Ella tiene una estufa de leña que usa en invierno. Mauro solía recargarse en la parte superior, donde hay una especie de cajón. Era muy alto, medía casi 1.90 m y solo él podía hacerlo. Un día, mientras mi abuela veía la televisión, vio por el reflejo de la pantalla a alguien recargado en la estufa. Al voltear no había nadie. Esa misma estufa en ocasiones sonaba como si tocaran desde dentro del horno, pero nadie cabe ahí. Y mi abuelo también tuvo una experiencia. Él fue marinero y tiene un tocadiscos muy antiguo que trajo de unas islas cerca de California. Mauro solía molestarlo poniendo una canción de Elvis Presley una y otra vez, solo por jugar con él, solo por cariño. Un día, mi abuelo se quedó dormido en el sillón mientras escuchaba música. Soñó con Mauro. No me dijo que soñó, pero despertó al escuchar esa misma canción de Elvis, repitiéndose. Para que eso ocurriera, alguien tendría que haber cambiado el disco. Mi abuelo no se asustó, pero sí lloró durante varios minutos. Mi papá, por otro lado, nunca me ha contado si vivió algo parecido. Pero su esposa sí. Ella dijo que escuchaba ruidos en el cuarto de Mauro cuando visitaban la casa de mi abuela y sonidos similares en su propia casa. Tal vez todo tenga una explicación. Tal vez sean ruidos de una casa vieja. O tal vez Mauro no se fue. No por completo. Yo ya no vivo ahí. Me mudé con mi mamá a otro lugar y no he regresado en meses. ¿Conocen a alguien que esté teniendo experiencias así? Y sobre todo, ¿se supera de alguna forma? ¿Qué pasa si sí es el fantasma de alguien que queremos y lo echamos de la casa, lo ahuyentamos, lo alejamos de nosotros? No quiero hacer eso, pero al mismo tiempo tenemos mucho miedo de esas manifestaciones. Gracias por su atención y que tengan muy buenas noches.